aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oremos. Señor Jesús, qué privilegio tan grande el hablar de ti esta mañana. Qué privilegio tan grande el poder reconocer tu obra, no la nuestra, y lo que tu obra significa para cada uno de nosotros. Cansados estamos algunos, Señor, sí, hemos estado festejando la Navidad, tal vez distraídos y tal vez con algunas otras cosas en nuestra mente y nuestro corazón. Pero este día te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo puedas iluminar nuestra mente y darle descanso a nuestro corazón por medio de lo que hoy vamos a escuchar. Bendice este momento, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Alguien ha dicho que un bebé es ese pequeño ser que cuando llega incrementa el amor en la familia, hace los días más largos, las noches más largas, perdón, los días más cortos, las noches más largas, la cuenta de banco más reducida, el hogar más feliz, y ciertamente nos hace olvidar el pasado y nos da fuerza y esperanza para enfrentar el futuro. Creo que todos los que tenemos hijos podemos relacionarnos de alguna manera con esto. Esto es cierto de cada niño, pero sobre todo es cierto de el Señor Jesús. Es gracias a su nacimiento, como vamos a ver hoy, a su vida, su muerte y su resurrección, que con gozo y alegría dejamos el pasado allá atrás y caminamos hacia un futuro glorioso y diferente en el cielo, eternamente con Dios y con aquellos que aman a Dios. La Navidad es Jesús, por supuesto, y no podemos dejar esta Navidad de hablar del Señor Jesús, por supuesto, de su nacimiento, y ahí nos vamos a enfocar. He dividido esta mañana la prédica en tres partes: contexto, mensaje y reacción, y vamos a estar ahí viendo cada una de estas partes. Vamos con el contexto, versículos del 1 al 6. Usted tiene su Biblia abierta, necesito que la tenga abierta para que usted mismo vaya viendo qué es lo que está pasando. Versículo del 1 al 6, capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. El texto dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su esposa, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ustedes han escuchado y han crecido, y todos crecimos así, escuchando los cuentos o los cuentos de hada. Y los cuentos de hadas empiezan de una manera ambigua, una manera oscura. Había alguna vez en un lugar muy, muy, muy lejano, esto y esto, y una princesa, y esto y cualquier otra cosa. Así empiezan los cuentos de hada. Pero noten cómo empieza Lucas. Lucas empieza de una manera muy diferente. No empieza de una manera ambigua, de una manera mágica, sino que empieza de una manera histórica. Lucas dice en el versículo 1 y versículo 2: el nacimiento de Jesús tomó lugar cuando Augusto César era el emperador de Roma y Cirenio el gobernador de Siria. Y esto es historia pura. Históricamente sabemos que en verdad Augusto César fue emperador de Roma. De hecho, sabemos también que su verdadero nombre fue Cayo Octavio, y que gobernó desde los años 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. No solamente sabemos eso, sabemos también que durante la época en que Jesús nació, el gobierno romano había puesto como gobernador de Judea a Publio Sulpicio Quirinio. Ahí está, un nombre para los guambras que quieran un niño, ahí está. Publio Sulpicio Quirinio, Pacha, eso, bueno, bien. Más conocido en el versículo 2 como Cirenio, como Cirenio. Noten entonces cómo el relato del nacimiento de Jesús está dentro de un marco y un contexto histórico, no ambiguo, lo cual nos muestra, es que usted es una de esas mentes que piensa así, lo cual nos muestra que esto no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento de hadas que hace 2000 años un niño nació en un pesebre y tuvo un padre llamado José y su madre Jesús. No, no, esto es parte de la historia, no un cuento de hadas. Ahora, Lucas dice también en el versículo 1 que fue durante esos tiempos que se dio la orden que todo el mundo sea empadronado, es decir, que sea censado, tenía que haber un censo. Los censos en aquellos tiempos, especialmente en aquellos tiempos, diría yo, se hacían más con fines lucrativos, era para sacarle más plata al pueblo. ¿Recién pasamos o estamos pasando un censo? ¿Ya pasamos? ¿Seguimos? No sé. No sé con qué fines generalmente se hacen estos censos ahora, pero generalmente en la antigüedad eran más con fines lucrativos. Y por cuestión de orden, obviamente no había internet, no había tecnología, todo ese tipo de cosas. Por cuestión de orden se requería que cada persona regresara a su lugar de origen. Ahí se lo podía censar, se podía ver bien quién era y cosas por el estilo. María y José entonces tuvieron que regresar a Belén, de un lugar llamado Nazaret, un viaje que era más o menos de unos 180 kilómetros y que les hubiese tomado por lo menos un par de días en ese tiempo, obviamente porque no había transportación y cosas por el estilo como tenemos ahora. Si es justamente al llegar a Belén que el versículo 6 nos dice que María llegó, que a ella le llegó el tiempo de dar a luz. Y si usted ha tenido un hijo, usted sabe lo que esto es. Ahora con hospitales, con clínicas, con ambulancias, con ginecólogos, es todo un estrés tener un hijo. 2000 años atrás, en medio de toda esta muchedumbre, no teniendo dónde dar a luz, en medio de un censo, tanta gente en un pueblo pequeño, debe haber sido bastante estresante. Versículo 7, regrese por favor al versículo 7, Lucas capítulo 2, versículo 7. El texto dice lo siguiente: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, hay algunas cosas que quiero mencionar aquí que son importantes, por lo menos para entender el contexto de todo lo que está pasando. Primero, noten por favor que el texto dice que María dio a luz a su hijo, ¿qué dice ahí? Primogénito. No dice allí que María dio a luz a su único hijo. O sea, hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Porque primogénito quiere decir que él fue el primero de algunos más. Mientras que único quiere decir que no tuvo más. Ustedes y yo hemos memorizado ese versículo tan conocido, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su... Sí, porque no tuvo más, pero de María no se dice así. De María se dice que este fue el primogénito, es decir, el primero de otros más. Y esto es bueno aclarar, especialmente en estos tiempos y en una cultura católica como la nuestra, donde se piensa que María no tuvo más sexo o no tuvo relaciones sexuales. O no tuvo más hijos, como si eso fuera una vergüenza, como si eso fuera algo malo, como eso fuera pecado, como si eso fuera sucio. Yo no sé. De lo que vemos en el texto y lo que vemos en la Biblia, María tuvo los dos, sexo y más hijos. Y no hay pecado y no hay vergüenza en eso. Marcos capítulo 6, versículo 3, por supuesto, nos dice claramente que Jesús tuvo hermanos y que María tuvo hijos. Y estos hijos se llamaron Jacob, José, Judas, Simón, y de hecho nos dice que tuvo también hijas. La misma Biblia. Esto es bueno aclarar, especialmente en estas épocas de Navidad, cuando la parte histórica se mezcla con tantos mitos y tantas cosas que no son correctas. Como eso de que hacemos siempre, ¿no?, en las escuelitas y en todo lado ponemos el pesebre y los reyes magos están ahí. Los reyes magos nunca estuvieron en el nacimiento de Jesús. Pero esa es nuestra cultura. Así que lo que dice el versículo 7 y lo que nos enseña el versículo 7 es que ella tuvo un hijo primogénito y no que tuvo un único hijo. Número 2. Note por favor que en el versículo 7 se nos dice que Jesús fue envuelto en pañales. No se nos dice aquí que le pusieron un pañal, que es muy diferente. Que es muy diferente. Esto nos muestra, este pequeño detalle es importante porque nos muestra que ponerle los pañales no era cuestión de higiene, es decir, para que ahí haga sus necesidades, sino que más bien era una referencia, es una referencia a la costumbre de envolver a los niños ese día. Por eso se dice envuelto en pañales y no que le pusieron un pañal. Hoy en día nos dicen que envolver a los niños como lo hacían los abuelitas, ¿no? Así todo como tamales, bien apretados y así, que no está bien, que los niños luego andan torcidos, que no duermen bien y cosas por el estilo. Y yo igual veo niños andando chuecos, torcidos y hasta más, diría yo. Algunos de ustedes que andan, parecen playos caminando por la... Lo mismo es. Sí, en el tiempo de Jesús no había tanto especialista, que parece que le apestaba toda tradición y quería sacar toda tradición. Y entonces a los niños se los envolvía tal cual nosotros, muy parecido a lo que nuestras abuelas envolvieron a nuestros padres. Las extremidades juntas, los pies también, obviamente pies y manos, y así los tenían. Y es muy probable que así estuvo Jesús. Por lo tanto, aquí cuando habla de que fue envuelto en pañales, no es una referencia, como digo, a las necesidades biológicas del niño, en este caso Jesús, sino que era más bien, es una referencia a la tradición de esos tiempos. Número 3, Lucas dice en el versículo 7 que Jesús fue puesto en un pesebre. Sí, el pesebre era una caja a veces cuadrada y rectangular, hecha a veces de madera o hecha de piedra, que era el lugar básicamente donde se ponía la comida para los animales. Esa fue la primera cuna de Jesús, así nació, humildemente, no en cuna de oro, en una caja de alimento para animales. Finalmente, el versículo 7 dice que no hubo lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón siempre me confundió cuando era niño, siempre me imaginaba una mesa. Pero obviamente la palabra mesón no significa mesa, significa albergue, significa un hostal, algún lugar donde hospedarse. Así que José y María no encontraron ese día lugar donde hospedarse. Y eso es obvio. ¿Qué pasaría si nosotros diríamos que como cuestión de un censo todos los cuencanos tendrían que regresar a Cuenca? Serían bastantes. Tal vez no habría lugar en Cuenca, hospedaje, hoteles para poder albergar a todo ese tipo de gente, o toda la gente que regresa, más bien dicho, o abastecerse. Y esto hablando de Cuenca, cuando hablamos de Belén, que era una aldea muy pequeña y que toda la gente tenía que volver a censarse ahí, obviamente tiene sentido de que no había lugar para nadie. De hecho, Lucas dice que el lugar estaba tan repleto que no había lugar ni siquiera para darle posada a una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz. Así era de complicada la situación en ese momento. Y es por esta razón entonces que se dice que no había lugar en el mesón para María y José. Y es por eso que tuvieron que terminar en un establo. No en el monte Sinaí o en el hospital Carrasco o en la casa, sino en un establo, un lugar designado generalmente para animales. La primera cuna de Jesús, un pesebre. Así nació Él. Nosotros, ustedes y yo, creo que nacimos en mucho mejores condiciones que Él. Ahora, hay dos cosas que quiero que tengamos en cuenta aquí y que creo que podemos aprender de esta primera sección. Número uno es esta, que Dios está en control de la historia, en general de la historia. Hay algo que no les dije con respecto al emperador Augusto César y que me parece que es un detalle muy importante, ¿sí? Augusto César, cuando llegó al poder, hizo algo que no muchos otros emperadores hicieron. Trajo paz completa al imperio. Si usted lee la historia, a esto se le conoce con el nombre de Pax Romana, o la paz romana, básicamente. ¿Y cómo es que hizo Augusto César esto? Básicamente reforzando la fuerza militar. Reforzó de tal manera la fuerza militar. Se volvieron un poderío tan grande los romanos con los soldados que nadie quería enfrentárseles. Nadie quería pelear con los romanos. Así que eso trajo inesperadamente una paz tremenda en todo el imperio. Ahora, lo interesante de esto es, y este detalle les cuento, porque lo interesante de esto es que fue gracias a esta paz que Jesús pudo predicar libremente. Fue gracias a esta paz que había en el imperio, y fue gracias a esto que su mensaje fue difundido en todo el imperio sin ningún problema. Si hubiese habido guerra aquí, el mensaje hubiese llegado hasta aquí, porque obviamente la guerra lo destruía todo. Si había guerra aquí, obviamente la guerra destruía el mensaje y no podía ir más allá. Pero como había paz en todo el imperio, el mensaje del evangelio se difundió en todo el imperio como fuego en medio de pasto seco. Así fue. Ahora, aquí está el punto de todo esto, y esto es lo que quiero dejarles esta mañana. Dios fue quien hizo nacer a Augusto César en un punto de la historia. Eso creemos, obviamente. Dios fue quien hizo que Augusto César llegue al poder. La Biblia nos enseña que él es el que pone a los líderes. Dios fue quien dispuso que las cosas de tal manera que Augusto César terminó haciendo un censo. Y fue con motivo de ese censo que José y María terminaron en Belén. Y fue con motivo de ese censo que Jesús fue a nacer en Belén, lo cual, recuerden, fue una profecía dada 300 años antes de que Jesús naciese. Y Dios entonces mueve los hilos de la historia de tal manera que la profecía que se dio 300 años antes comienza y va a ser cumplida en Belén de una manera que nuestra mente no puede imaginar. Increíble. Por supuesto. Y es justamente en estos tiempos, cuando Jesús nace, que también Roma está en paz, lo cual va a ayudar a Jesús y luego a los discípulos a que recorran el imperio predicando el mensaje sin ninguna dificultad. Es increíble. Si algo nos recuerda a la Navidad entonces es que Dios está a cargo de la historia. Dios obra, Dios hila, Dios orquesta los tiempos de tal manera que todo se cumple en su tiempo y como Él quiere. Para la gente que está ciega, para la gente que no puede ver espiritualmente, mejor dicho, todo esto es suerte o coincidencia. Es suerte o coincidencia que Quirinio y Augusto hayan estado en el poder, que haya habido un censo, que María esté embarazada, que haya tenido que ir a Belén, que no haya encontrado un hostal, que el niño haya nacido en un establo. Todas estas cosas son o coincidencias o buena suerte o mala suerte. Pero las personas que pueden ver espiritualmente las cosas obviamente son diferentes, todos estos eventos. Vemos que nunca la historia se sale de las manos de Dios, sino que se escribe como Él quiere. Esa es la idea. Y esta Navidad no sé cómo nos encuentra a todos. Tal vez algunos no estamos tan motivados como otros. Tal vez algunos no estamos tan enriquecidos como otros. Tal vez algunos están más sufriendo que otros, no lo sé. Pero lo cierto es que esta Navidad nos recuerda a usted y a mí que es Dios quien mueve, quien hila y quien orquesta la historia. Nada se ha salido de sus manos. Y allí está nuestra confianza. Ese es el contexto. Pero hay otra cosa más que podemos aprender en esta parte. Noten por favor que desde su nacimiento Dios nos muestra que la esencia del ministerio de Jesús era la humildad. Mis hijos pelucones fueron a nacer aquí en el monte Sinaí. Jesús fue a nacer en un lugar apestoso para animales y puesto en una cuna donde se alimentaba a los animales. Muy diferente. Desde el comienzo, lo que Dios quería mostrarnos es que el ministerio de este niño iba a ser rodeado de humildad. Su ministerio era servir, dar su vida por nosotros. Y fue eso, precisamente eso. Yo no sé si alguna vez se ha puesto a pensar en esto. Fue precisamente eso, el estar abajo, el ser humilde, en que lo cual lo puso a él en los lugares más altos. Fue la humildad, no fue el orgullo. Hay un ensayo que me gusta que se llama El Cristo Incomparable. Quiero leerles parte de ese ensayo. Esto es lo que el ensayo dice. Hace más de 2000 años existió un hombre que nació contrario a las leyes naturales de la vida. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en la oscuridad. No viajó extensamente, no poseía ni influencia ni dinero. Sus familiares no eran prominentes y carecían de todo entrenamiento o educación formal. Durante su infancia atemorizó a un rey, durante su niñez impresionó a los doctores de la ley y, siendo hombre, dominó la naturaleza, caminó sobre las olas, sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro, sin embargo, los libros que se han escrito sobre él podrían llenar bibliotecas enteras. Nunca escribió una canción, sin embargo, ha provisto temas para más canciones que los que han producido todos los compositores juntos. Nunca fundó una universidad, pero todas las universidades y escuelas juntas no tienen más discípulos que él. Nunca dirigió un ejército, o enlistó a un soldado, o disparó un arma de fuego. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios bajo sus órdenes. Cada séptimo día la actividad humana cesa y las multitudes van a adorarle. Los nombres de los grandes estadistas de Grecia y Roma florecieron y han quedado relegados al olvido, pero no así el nombre de Jesús. Herodes no pudo destruirlo y el sepulcro no pudo retenerlo. Él está sobre el mayor pináculo de la historia celestial, proclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por los santos y temido por los demonios. Ese es nuestro Señor, el Salvador, ese es Jesús. Contrario a lo que nos predica este mundo, ser narcisistas, egocéntricos, orgullosos, siempre estar por encima de todos, lo que vemos en Jesús es diferente. Vemos que la humildad es lo que impacta mucho más, y eso es lo que nos mostró desde su nacimiento. Y ese es el contexto. Vamos con el mensaje. Vuelvan sus ojos a Lucas capítulo 2, miren el versículo del 8 al 12. Lucas 2, versículos del 8 al 12. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Noten, como decía Gerardo esta mañana en la introducción de todo esto, que el ángel se le aparece a la gente menos importante, menos relevante. A los pastores. Podía haberse parecido a los más importantes de esa época, a los reyes, a los gobernantes, Augusto César, a Cirenio, pero no, el ángel fue a los pastores, por supuesto. Pastores que eran considerados como personas de clase baja, todos ellos. A los pastores, por ejemplo, no se les permitía participar de las ceremonias religiosas. Estaban excluidos de las ceremonias religiosas. Tampoco se les permitía dar testimonio en las cortes. Esto porque se creía que eran muy mentirosos. Y obviamente en las ceremonias religiosas no se los permitía porque eran impuros. Siempre estaban lidiando no solamente con ovejas, sino con todo tipo de animales impuros. La gente realmente no los quería, más bien los despreciaba. Pero es este tipo de gente excluida de la sociedad a la que el ángel ahora se aparece y le da la mejor noticia, o les da la mejor noticia que jamás hayan ellos escuchado. El mensaje es claro. Bastante claro, miren el versículo 10. No teman, he aquí hoy doy nuevas, perdón, de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto es importante, porque los pastores entendían de algo, ellos entendían algo de la historia, porque obviamente eran judíos, entendían que Dios había prometido un Mesías. Y que este Mesías algún día se iba a asomar. Y ahora lo que los ángeles estaban diciendo es que ese Mesías ahora se ha asomado, ya está aquí y está envuelto en pañales. Y les dice esto a los pastores y ellos obviamente van a ver lo que ha pasado, con si en verdad era esto cierto o no. Ahora, los judíos esperaban a este Mesías, y aquí es donde se pone la historia interesante. Los judíos sabían muy bien que la Biblia prometía a un Mesías que iba a venir. y que este Mesías que iba a venir, ellos creían, iba a derrocar al imperio romano, iba a ser un conquistador, iba a acabar con todos los enemigos de los judíos, y entonces empezaría el reino del Mesías con los judíos detrás. Por supuesto, esa era la idea que ellos tenían. Sin embargo, estos judíos o la cultura judía habían olvidado textos como el de Isaías. Ustedes leyeron eso esta mañana. Textos que decían que este Mesías iba a ser despreciado, experimentar quebranto, sería menospreciado, iba a sufrir dolores, ser azotado, herido, etc. Pero como solo tenían esta idea de libertador ellos, una idea propia de libertador, tipo Simón Bolívar o alguien así, entonces cada vez que alguien con estas características se asomaba, que alguna persona venía con poder, con fuerza, a rebelarse en contra del imperio romano, a querer destruir el imperio romano, si algún judío se levantaba así y cogía en armas a ir en contra del imperio, los judíos decían, oh, eso es un Mesías. Y ese es el tema de la segunda lectura. Ustedes leyeron, ya habían dos líderes, dice la segunda lectura, uno llamado Teudas y el otro Judas el Galileo. Estos dos se rebelaron en contra de Roma, y entonces los judíos fueron detrás de cada uno de los dos porque dijeron, hey, ahí está el Mesías, entonces vamos con él. Pero los dos murieron, demostrando así obviamente que no eran el Mesías. Por otro lado, entonces, cuando alguien como Jesús se asoma o se asomó, a los judíos no les pareció el Mesías, porque Jesús llegó con humildad, llegó para sufrir, fue maltratado, fue crucificado, no nació en cuna de oro, sino en un pesebre. Y entonces, cuando los judíos veían a este, pero si este es el hijo de María, este es el carpintero, ¿cómo va a ser este el Mesías? No, el Mesías tiene que venir con poder, tiene que venir así, de esta manera. Entonces a Jesús no le paraba mucha bola. Tristemente, los judíos habían olvidado que el Mesías sí iba a venir a salvarlos, pero no de la manera en que ellos creían, no empuñando una espada, sino más bien colgando de una cruz. No los iba a salvar del imperio romano, sino del imperio del pecado. Y eso olvidaron. Y por eso, cuando el ángel se asoma, dice: estas son nuevas de gran gozo, regocíjense. Porque el ángel entiende, por supuesto, él sabía muy bien que es mejor ser salvado del pecado y terminar en el cielo que ser salvado de Roma, pero terminar luego en el infierno. Y entonces el ángel dice, por eso estas son buenas de gran gozo. Finalmente el Mesías ha llegado, el Salvador ha llegado, no empuñando una espada, sino para colgar de una cruz. No para liberarlos del imperio de Roma, sino para liberarlos del imperio del pecado que tanto nos domina. El Mesías entonces que los judíos esperaban y en quien creían y habían puesto su esperanza, no era realmente o completamente el Mesías de la Biblia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Es interesante. Ellos esperaban un Mesías con otras características que no era el Mesías de la Biblia. Ellos tenían su propia idea del Mesías, pero estaban confundidos. De la misma manera, creo que el mundo anda hoy. Y creo que algunas iglesias cristianas también tienen una concepción errada de quién realmente es Jesús. Y piensan que es el Jesús de la Biblia, pero no lo es. Para algunos, Jesús no es más que un tipo genio de la lámpara. Es aquel que satisface todos mis deseos y anhelos. Le pido y él me da. Y no importa si es como la historia de Aladino y su lámpara maravillosa, ¿no? Y el genio. Aladino es un ladrón. Pero no importa, el genio no le importa esto. Él simplemente cumple los deseos, sin importar si es un ladrón o no. Ese es el tipo de Jesús que algunas iglesias predican. Yo pido y él me da, es el genio simplemente de mi lámpara. Yo froto y él me obedece. Otros ven a Jesús más como un coach. Jesús no ve el pecado en ellos, lo único que ve es el potencial que todos ellos llevan dentro. Y lo que Jesús simplemente hace es ayudarles a sacar todo ese potencial. Me coge como una piedra, esa es la labor de Jesús, cogerme como una piedra y dejarme un diamante. Simplemente me lima, me pule más bien, y me saca todo el potencial y explota todo el potencial que hay en mí, tan bueno y maravilloso que soy. Ese es el Jesús en el que algunos ponen la esperanza. Otros tienen un Jesús más moralista. Jesús para ellos es simplemente un dador de reglas. Por lo cual la vida de estas personas está llena de reglas. Ah, la vida es la vista de todos los demás parecen los más santos. Pero es porque las reglas los hacen parecer así. No importa mucho el interior como el pecado. Eso lo tapan con las reglas. Lo importante es para esta gente que los demás vean el mundo de reglas y que son más morales, pero no al interior. Para otros Jesús es un terapeuta, es aquel que me ayuda cuando tengo problemas, me escucha pero no me critica y siempre está ahí cuando quiero desahogarme. Y en nuestra cultura, este Jesús, el último, es también hasta más conocido, es el Jesús activista, un Jesús que nos apoya y nos empuja a tratar de salvar el mundo de la contaminación, por ejemplo, pero no me dice nada acerca de salvarnos de la contaminación del pecado. Hay muchos Mesías y Jesuses allá afuera que no son bíblicos y en quien muchos han puesto su fe y su esperanza. El Jesús de la Biblia no es un activista, un terapeuta, un coach, un genio de la lámpara. Es aquel que vino a salvar al pueblo de sus pecados. Es aquel que me vino a revelar que soy pecador y que Él es la solución a mi pecado. Que el momento en que yo pongo mi fe en Él, mis pecados son perdonados porque Él los pagó en una cruz. Ese es el Jesús de la Biblia. Cuídese entonces de recordar estos tiempos o celebrar al Jesús equivocado. Un Jesús que no habla de pecado ni nos confronta con nuestro pecado. Ese no es el Jesús verdadero. El Jesús verdadero me ayuda a verme a mí mismo, tal cual soy, que soy un gran pecador, pero en que en Él encuentro un gran Salvador. Ese es el verdadero Jesús. Finalmente, la reacción celestial. Miren los versículos 13 y versículos 14. Volvemos a Lucas, versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con él con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aunque muchos en la tierra no entendieron lo que estaba sucediendo aquí, Jesús estaba en algún pesebre en algún lado y la gente estaba apurada yendo por arriba, por abajo, buscando un hostal. Mucha gente no entendió lo que estaba pasando ese día, pero no así en el cielo. En el cielo entendieron muy bien lo que estaba pasando, por supuesto. El cielo se llenó de gozo porque sabían muy bien que el milagro más grande había sucedido. Que Dios se había hecho hombre. El Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Dios que había creado el universo, que era capaz de hacerlo todo, de alguna manera ahora los ángeles veían que se había empaquetado en un pequeño niño. Y ellos entendieron eso. Y por eso es que vienen y ahora dicen lo que dicen: gloria a Dios en las alturas y todo este tipo de cosas. Y por eso ahora se asoma también una multitud de huestes, dice ahí, huestes celestiales. Y que a una sola voz todos ellos declaran: gloria a Dios en las alturas, porque ellos saben lo que ha pasado. Muy diferente a lo que estaba pasando esa noche hace 2000 años con Jesús. O tal vez muy diferente a lo que pasó ayer el 24 en todo el mundo, que la mayoría simplemente no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero en el cielo no fue así. Ellos supieron muy bien. Algo de paso, note por favor que la palabra ahí es huestes, que se aparecieron huestes. ¿Qué significa huestes? ¿Recuerdan? Ejército. Es lo que significa, ejército. Lo cual nos dice que los ángeles son más como soldados que como niños obesos y con alas, como nos presenta el folclore a veces en la televisión o el folclore popular. Así que mientras la gente en la tierra estaba preocupada en el censo, los ángeles en el cielo entendieron lo que la primera Navidad significaba. Y ellos se maravillaban de lo que estaba pasando. ¿Y cómo no hacerlo? Voy a invitarles a abrir solamente dos textos. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Quiero hacerle notar algo acerca de este niño aquí. Colosenses capítulo 1, mucho más adelante. No vamos a volver a Lucas, así que no se preocupe. Siga nomás con Colosenses. Colosenses capítulo 1, mira el versículo 16. Estamos hablando de Jesús en este pasaje, ¿ok? Colosenses habla de Jesús en este punto. Este es el apóstol Pablo quien escribe, y note lo que dice Pablo de Jesús. Colosenses 1, versículo 16. Pablo dice, porque en Él, este es Jesús, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles. Estos son los ángeles también, incluye aquí. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si no, lo que dice, que Jesús fue el creador de todo esto. Vamos a ir a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vuelva un poco más, estamos en los Evangelios, el cuarto Evangelio, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Mira el versículo 3. Juan, capítulo 1, versículo 3. Otra vez, hablando de Jesús. Juan 1, 3, esto es lo que se dice del Señor Jesús, de este bebé que ahora está ahí envuelto en pañales. Todas las cosas, Juan 1, 3, todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Lo que dicen estos versículos, nota, lo que dicen estos versículos es que este bebé que estaba ahí envuelto en pañales era aquel que había realmente creado todo esto, incluido los ángeles que ahora lo estaban adorando. Eso es lo que dicen los textos. Y los ángeles entonces no podían creer en ese momento que el mismo ser que los creó a ellos, que este ser que ellos conocían era omnipresente, omnisciente, omnipotente, ahora puede estar encarnado en el cuerpo de un pequeño bebé indefenso. Y los ángeles entonces al ver esto comienzan, o no pueden hacer más que simplemente alabar, por supuesto, y dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En estas épocas navideñas, y supongo en que cualquier época navideña que tengamos que enfrentar después o estar después, algunos de nosotros, o muchos de nosotros, o tal vez toda la humanidad, tiene tanto que aprender de estos ángeles. Ellos sabían exactamente lo que estaba pasando esa noche. Contrario a muchos tal vez de nosotros, que no supimos lo que ayer estuvo pasando, aunque estábamos contentos de que bastantes estuvieran ayer aquí en el musical. Mucha gente durante la época navideña no tiene lugar para Cristo. Y tal vez no es porque son malintencionados, como tal vez el dueño del mesón o del hostal donde María y José fueron a golpear y decir: por favor, deme un lugar. Y el hombre dice: ¿saben qué? No es de mala gente, simplemente no tengo lugar. Y tal vez así nos pasen las épocas a nosotros. No es que somos tal vez tan hecho leña, tan malas gentes, tan paganos o tanta cosa. Simplemente es que estamos tan ocupados que no le damos tiempo a Jesús para entrar a nuestros corazones, para meditar en lo que realmente significa este tiempo. En esta Navidad y las demás, cuidémonos entonces de estar tan ocupados que no tenemos tiempo para Cristo. Ciertamente entonces el nacimiento de Jesús fue un nacimiento natural como el suyo y el mío. Sin embargo, su nacimiento fue mucho más especial, porque era Dios mismo empaquetado, encarnado en un bebé. Y este niño no nació para quedarse bebé, por supuesto, sino para crecer, morir, resucitar y ascender nuevamente al cielo, y por medio de eso traernos a usted y a mí la salvación que ahora tanto festejamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Señor Jesús, te damos gracias en este día y en esta época en la que podemos tomarnos el tiempo de recordar lo que realmente significa tu nacimiento. Te doy gracias, Señor, por esta congregación, por los amigos, por los hermanos que nos visitan, que están aquí, que juntamente con nosotros han visto el verdadero significado de la Navidad. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar que la Navidad eres tú, pero que no viniste simplemente para ser un bebé, sino para colgar de una cruz y resucitar, y junto con eso darnos vida a cada uno de nosotros. Aleluya, Señor, tenemos un Salvador, y ese eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, amén.